Bien, pues lo decíamos al comienzo del programa, que hoy nos acompaña en estos estudios Alicia Aparici, cofundadora de Educa Ya y directora de MBA Kids Valencia, un proyecto pionero que está revolucionando la educación al conectar el aula con el mundo real. Y es que lo hacen a través del emprendimiento y la educación financiera. Y Alicia y su equipo pues se preparan a los pequeños y a los jóvenes no solo para crear empresas, sino para liderar pues su propio futuro con autonomía, con resiliencia y con pensamiento crítico, algo que hoy en día pues es más que necesario. Para hablar de todos estos temas, como yo no soy ningún experto, pues como digo, tenemos en nuestros estudios a Alicia Aparici. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
Hola, Abel, buenos días.
Bueno, bienvenida a Valencia Capital Radio, Alicia, que como decía, bueno, pues vienes en representación de Educa Ya y como directora de MBA Kids Valencia. Y me gustaría empezar por ahí, por preguntarte, eres cofundadora de Educa Ya, y me gustaría preguntarte cómo nace la idea de traer el concepto de MBA al mundo de la infancia y la juventud.
Bueno, pues Educa Ya viene de dos maestras, que son docentes y miembros del equipo de directivo de un colegio, y yo que venía de trabajar la experiencia en el mundo universitario.
Qué guay.
Y decidimos que cómo podíamos trasladar, ¿no?, todo ese conocimiento, toda esa innovación que estábamos haciendo en nuestros propios ámbitos, trasladarla al resto de centros y de instituciones educativas. Y buscando cositas para el colegio, para innovar y demás, encontramos el proyecto de MBA Kids, que nos pareció súper pionero y que realmente lo que buscábamos era cómo podíamos trabajar todas esas competencias, ¿no?, que al final están muy al día y son claves para el futuro de nuestros niños y niñas.
Sí, total.
Y encontramos este proyecto y la verdad es que decidimos, pues vamos a por ello y nos lo vamos a traer a la provincia de Valencia. Uh-huh. El proyecto surgió en Granada con dos empresarios, ¿no?, que ellos eran, cada uno tiene su empresa, Sergio Ya y José Antonio Martínez. Uh-huh. Que cuando fueron padres, pues vieron que había ahí un gap, ¿no?, en el sistema educativo, de todas lo que ellos vivían en el mundo empresarial con el mundo educativo, cómo conectaban con la realidad. Entonces decidieron, pues junto con otros empresarios, profesores de universidad y pedagogos, establecer unos talleres, ¿no? Empezaron con unos talleres de cómo podían trabajar todas esas competencias dentro de las aulas. Nosotros, en cuanto lo vimos, dijimos, para
aquí,
esto es nuestro, esto no lo tenemos que traer a Valencia porque realmente tenemos un tejido empresarial muy grande.
Total.
Y si empezamos desde pequeñas, pues qué mejor, ¿no?, que todo esto.
Como dices, tres mujeres vinculadas a la educación que os juntáis y que decidís dar este paso. ¿Ha sido un paso fácil? ¿Ha sido un paso complicado? ¿Cómo lo habéis vivido?
Pues claro, emprender, ¿no? Estamos viviendo emprendiendo desde nuestras propias carnes. Pues tiene sus más y sus menos, ¿no?
Claro.
No es lo mismo trabajar por cuenta ajena que cuando realmente estás liderando, ¿no?, una empresa y estás impulsando. Pero todo lo que hemos ido aprendiendo, ¿no?, para nosotros la formación es algo constante, está en nuestro ADN, venimos del mundo de la educación. Entonces, todo lo que vamos aprendiendo lo vamos aplicando y vamos trasladándolo, ¿no? Hacer esa transferencia que es tan importante también, no solamente quedarnos con los conceptos, sino transferirlos a nuestros usuarios.
Y a veces, Alicia, se asocia MBA con algo rígido o con algo solo para adultos, ¿no? ¿Cómo se explica a un niño qué es el emprendimiento?
Pues de una manera muy práctica, bajando a su idioma, a su lenguaje y a su manera de aprender, que es experimentar completamente, no es vivirlo, no es solamente... Y para nosotros decimos que el emprendimiento no es montar una empresa, luego ya el futuro decidirá si se montan o no una empresa, pero sí todas las habilidades claves que se van adquiriendo, el detectar un problema, y ese problema puede estar dentro de su propio centro, de, ostras, pues es que mi centro estoy perdiendo las gomas constantemente, pues ¿qué solución consigo a este problema que tenemos? Y a partir de ahí vamos construyendo en nuestras sesiones el día a día de cómo se gestionaría una empresa con su business model Canva, con su plan de marketing, con su análisis de mercado, pero partiendo desde una realidad que ellos están viviendo en su día a día.
Claro, porque para entender eso tenemos que bajar hasta el punto de la definición de qué es emprender como tal, que quizás es lo que tú dices, lo asociamos como montar una empresa. Emprender es montar una empresa, ¿no? Emprender, en el diccionario, en nuestro diccionario, es el acto de acometer y comenzar una obra que conlleve dificultad, algo de riesgo y algo de peligro. Eso es emprender.
Efectivamente.
Ya está.
Y se puede emprender tú mismo en tu vida, todos emprendemos, luego en un futuro cuando estén trabajando incluso en una empresa, esa parte interesante, emprendimiento, uh-huh. que es algo básico y que creo que es una cualidad que todas las empresas a día de hoy están buscando, ¿no? No solamente quedarnos en nuestra parcela, sino cómo podemos ir mejorando en nuestro día a día. Uh-huh. Al final lo que hacemos es darles herramientas claves que están utilizando ya.
De hecho, tu lema es conectar educación, emprendimiento y experiencia. ¿Por qué es vital que estos tres pilares que tenemos vayan de la mano hoy en día?
Realmente lo que ofrecemos, ¿no? El emprendimiento, el estar allí, el vivirlo, ese aprendizaje no es significativo si no lo viven con una experiencia.
Claro.
¿No? Y entonces, para nosotros es muy importante cuidar toda esa parte también de recursos que damos, todo el material que ofrecemos, uh-huh. que no sea un pinta colorea, sino realmente que lo estén viviendo, que estén defendiendo el proyecto, que utilizar incluso materiales de una manera un poco más... Somos muy físicos, ¿vale? Sí. Hacemos los talleres en físico, pero utilizamos también parte de tecnología. Por ejemplo, tenemos unas pulseras NFCs donde tienen ahí su dinero y van gastando y van... invirtiendo, van gastando, van ingresando. Entonces es una manera de imitar, digamos, por ejemplo, todo lo que estamos haciendo, ¿no? En el mundo real, pero de una manera más controlada y adaptada a su edad.
Porque, ¿qué significa para vosotras el concepto de aprendizaje práctico y vivencial?
Es que lo vivan, es que realmente lo sientan, que piensen en su idea, en su problema, piensen en la solución, que piensen en a qué clientes, cuál va a ser nuestro buyer persona, ¿no? Empezando con un mapa de empatía de qué es lo que quiere mi cliente, qué es lo que está escuchando, qué es lo que realmente le va a interesar, uh-huh. cómo puedo aportarle valor y a partir de ahí construir su buyer persona y adaptarnos a lo que quiera vivir el cliente que ellos mismos están imaginando.
Hablemos de metodología y de competencias, porque habláis de la metodología Learning by Doing. ¿Cómo consigue un niño de primaria desarrollar, por ejemplo, un business model canvas?
Partiendo completamente, ¿vale? Es todo desde ese problema que tiene, ¿no? Detectar un problema que tiene, una necesidad. Muy adaptado a su día a día y a su realidad y a sus intereses, porque realmente partimos de esa motivación intrínseca, es donde realmente salen las mejores ideas.
Qué guay.
Y ahí vamos trabajando punto por punto de cada uno del Business Model Canva, desde los recursos, su plan financiero, sus conexiones, sus partnerships, ¿no? Con otras empresas o con esos proveedores. Y es una manera que lo están viviendo tanto, 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 que realmente se lo creen y luego llegan a casa y quieren hacer su proyecto, ponerlo en marcha, ¿no? Entonces, esa es la manera realmente que están aprendiendo todos estos conceptos y esas habilidades que están intrínsecas dentro de sus proyectos para poder mejorar y realmente ser mejores personas, ¿no? Que un poco es el enfoque que queremos darle.
¿Y cuál es la reacción de los alumnos cuando se dan cuenta de que su idea puede convertirse en un plan de marketing real?
Orgullo, un orgullo. Y luego también trabajamos el fracaso, ¿no? Y eso es importante, no todas las ideas luego tienen un despegue, ¿no? Sino que al final esa gestión del fracaso de, pues a lo mejor mi idea que yo pensaba que era idónea, no la había testeado con mis usuarios finales, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, una vez lo testean, se les pone ahí, se les comenta al resto de compañeros, a las familias también les involucramos, ¿no? Que hacen también escuchan sus proyectos y cuando se enfrentan a, vale, pues igual esta idea, esto es que estoy defendiendo, pues tengo que iterar. Uh-huh. Y esa gestión del fracaso es algo que también enseñamos, ¿no? Y a seguir mejorando en el día a día.
Es algo muy chulo, además. Yo creo que aquí en España, ¿no? Tenemos, no sé cuál es tu opinión, Alicia, pero creo que tenemos un nivel general de educación financiera bueno en cuanto a la población general. Creo que no todo el mundo tiene una educación financiera como tal en el día a día. Y de hecho, no todos los niños querrán ser empresarios, evidentemente. ¿Por qué crees que es útil la educación financiera incluso para quienes quieren ser, por ejemplo, artistas o científicos o lo que quieran ser?
Al final nosotros, el dinero es una herramienta para la vida.
Sí,
o sea, todos nos vamos a enfrentar al dinero. Sí que es cierto que tradicionalmente, un poco culturalmente, el dinero siempre ha sido un poco un tema tabú, ¿no? A nosotros nos han enseñado que el tema del dinero, incluso cuando hablamos en casa muchas veces del dinero con nuestros hijos, hablamos de los impuestos o menudo gasto tengo este mes, ¿no? Incluso con una connotación negativa.
Sí.
Si ya desde pequeños estamos hablando de esa gestión del dinero, de cómo me voy a administrar mes a mes,
hay que organizarse
y si quiero gastarme este dinero en este juguete, pues igual no me puedo comprar este otro, ¿no? Con ejemplos incluso prácticos de su día a día, luego cuando sean mayores, pues podrán enfrentarse. No es lo mismo perder o gestionar 10 euros, que más vale aprender ahora con 10 euros, sí, que sí, en un futuro cuando ya hablemos de otras cantidades, claro, o tengamos que pedir una hipoteca o tengamos un préstamo y tenemos una deuda, pues todos estos conceptos, ¿no?, vamos introduciéndolos desde pequeño de una manera muy adaptada al nivel madurativo de cada uno de los niños y niñas.
Uh-huh. Y de hecho acabas de mencionar también pues el fracaso, ¿no? Hay que también tener la gestión del fracaso como una competencia clave, ¿no? Es algo importante. ¿Cómo se enseña a un niño a ver el error como una parte del camino, una parte del aprendizaje?
Cuando exponemos, ¿no?, cuando cuentan su idea, uh-huh, cuando vamos retándoles, ¿no?, a través de, claro, de preguntas, ¿no?, conforme nos van explicando su idea, les vamos haciendo otras preguntas que activan otras partes del cerebro, esa creatividad, ¿no?, que van saliendo y van descubriendo ellos solos que a lo mejor lo que estaban ellos pensando, que pensaban que era idóneo, sí, pues tengo que mejorarlo, ¿no? Y para es una parte muy positiva, que siempre el aprendizaje es continuo.
Claro.
Les hablamos también del sistema de escucha de los clientes, del sistema de encuestas, podemos incluso imitar que el resto de estudiantes son clientes, entonces que ellos mismos se enfrenten, que escuchen, que pregunten. Y poco a poco lo van gestionando, no se lo toman como claro, un fracaso, no señalamos aquí el error, no está en rojo, sino que es solamente un proceso más de todo el aprendizaje.
Claro, forma parte del camino, ¿no?
Efectivamente, del emprendedor que
es el día a día.
Es el día a día.
Sí, sí. Y también, ¿de qué manera el emprendimiento fomenta la autonomía y la toma de decisiones en edades tempranas?
Trabajamos de una manera de que ellos se hacen dueños de su idea. Uh-huh. Trabajamos mucho en equipo, ¿vale? Porque al final pensamos
también,
que
claro,
es muy importante que
esas soft skills.
Exactamente, que el proyecto no sea un proyecto propio, sino que se trabaje con un equipo, que entre todos se van alimentando, que cada persona es clave, es fundamental.
Sí.
La persona que es más analítica, la persona que es más creativa, la persona que lleva más esa voz cantante, ¿no?, esa comunicación. Pero todos son líderes de su proyecto, ¿no? No hay una persona que sobresalga, sino que cada uno va contribuyendo esa figura clave dentro de un equipo. Y es una manera de que ellos sientan muy partícipes de lo que están viviendo.
Uh-huh. ¿Y qué importancia tiene también el pensamiento crítico en un mundo saturado de información y de consumo?
Están muy expuestos. Y además con redes sociales cada vez está todo muy expuesto a mucha información. Entonces todo eso, ayudarse a replantear, ¿no?, desde pequeño su proyecto, los proyectos,
claro,
de los compañeros, que la realidad que te venden igual no es la que realmente tú quieres para ti. Uh-huh. Entonces todas estas partes de ir reflexionando, ir cuestionando, incluso ir defendiendo luego sus ideas, les ayuda luego en un día a día a tener esa mirada mucho más crítica y realmente tomar decisiones acorde a una reflexión, ¿no? Acorde a lo que me están diciendo el influencer que a día de hoy me está diciendo,
claro,
que tengo que pensar esto.
No ser todos ovejas, ¿no?,
Efectivamente.
De ese rebaño. ¿Y cómo trabajáis la comunicación y el liderazgo en vuestros talleres?
Lo que hacemos mucho es, primero se preparan todo, ¿no?, esa
sí,
parte de proyecto empresarial a través de juegos, de dinámicas y de una manera muy lúdica. Y luego ya trabajamos esa parte más de marketing, más de cómo voy a comunicar, cuál va a ser mi método adecuado para,
sí,
mi público, ¿no? Si voy a utilizar más redes sociales, si voy a hacer una campaña más física. Y a partir de ahí trabajar esa elevator pitch, ¿vale? Que es,
vale,
es una forma clave para poder presentarme el proyecto y poder comunicarlo de una manera clara a nuestro público, que muchas veces son las familias, son el resto de docentes que están en el aula,
sí,
son los compañeros, y así se va trabajando esas habilidades de comunicación.
Que son también vitales para el día a día.
Completamente. Es que todas estas habilidades luego las van a usar en su día a día.
Sí, sí. Y vamos a hablar también de algo muy chulo, algo que también nos pasasteis y me llamó la atención, que es la NBA League Valencia, que bueno, que estamos en plena ebullición de la NBA League, y para quien no lo sepa, pues no sé si puedes contarnos un poquito qué es exactamente esta liga de emprendimiento.
La NBA League es una liga de emprendimiento educativo en el que estudiantes desde tercero de primaria hasta segundo de bachillerato tienen que hacer un proyecto empresarial relacionado con uno de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Uh-huh. Siempre introducimos esa parte también de valor e incluso esas ideas de negocios de una manera ética. Durante 3 meses, bueno, nosotros les proporcionamos a los centros todo lo necesario para poder elaborar su proyecto, esa teoría, ¿no? Con su maletín del emprendedor, con sus objetivos de desarrollo sostenible. Incluso lo acompañamos con una plataforma de píldoras en formato vídeo, ¿no? Que es un poco más consumible para ellos, los estudiantes. Y durante 3 meses tienen que trabajar cada uno de los equipos en su proyecto empresarial. Uh-huh. Además, nuestro colaborador principal, que es ESIC University, nos pone a disposición unos coaches para cada uno de los centros que les ayudan e ir desarrollando cada uno de los proyectos e ir creciendo, ¿no? Y evolucionando. Entonces también hacemos, con los coaches y otros patrocinadores, vamos a los centros y les ayudamos también al día a día, ¿no? Claro. No se queda solamente en un proyecto, sino que participamos de una manera muy activa en el desarrollo de sus proyectos. Uh-huh. Una vez finalizados estos 3 meses, nos pasan su proyecto empresarial, nos lo envían. A día de hoy está ahora un jurado examinando y valorando cada uno de los proyectos empresariales. Y la liga culmina en un evento que será el 17 de abril en ESIC, en el que los participantes tienen su stand, hacen su feria de emprendimiento, igual que cualquier startup o cualquier empresa, ¿no? Se ponen ahí a exponer dentro de su feria empresarial cuál es su proyecto, a todos los asistentes, a las familias. Invitamos también a empresas, porque para nosotros es muy importante también traer el mundo, ¿no? Esa conexión con el mundo empresarial. Exponen sus proyectos y luego tiene su momento de subirse al escenario y hacer su elevator pitch de 3 minutos ante un jurado, que el jurado lo que hacen es como imita a esos inversores que quieren invertir en sus empresas. Entonces, bueno, pues es un evento muy completo que realmente tiene un gran impacto en los centros y en los estudiantes que participan.
¿Y cómo ha sido la respuesta de los centros educativos en Valencia en esta edición, Alicia?
Esta es la segunda edición. Hemos tenido un crecimiento. Este año tenemos ya 13 centros participando con 19 proyectos. Y realmente la respuesta es muy, muy positiva. Requiere una involucración y ahí agradecer mucho a los docentes de cada uno de los centros. Y sin ese docente motivado, esto no funciona, ¿no? Entonces, siempre para mí la figura clave del docente es algo que tenemos que agradecer, ¿no? Y estos estudiantes pues se benefician de toda esta experiencia y sobre todo pues el día de la final, que es cuando realmente ven visible, ¿no? Cuál es su proyecto, todo lo que han trabajado y lo expone, y hay personas que les escuchan, ¿no? Y para ellos eso es muy importante, sí, que haya gente totalmente que esté escuchando todo lo que han trabajado.
Totalmente. Y de hecho, que lo comentabas, ¿no? Los proyectos están vinculados a los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Por qué era importante añadir este componente social y ambiental?
Para buscar soluciones. Realmente el mundo necesita. La educación es una transformación, ¿no? Es el eje de la transformación social. Y no podíamos ver una liga de emprendimiento sin tener ese componente con esos valores que son tan necesarios en esta sociedad.
Y como decías, los alumnos ya han entregado, ¿no? esas memorias de proyecto. No sé si puedes contarnos si tienes un poco ya has podido observar qué nivel de creatividad hay en estas propuestas.
Muchísima. No puedo desvelar nada todavía.
No vamos a decir nada.
Pero desde el año pasado presentaron desde pijamas inteligentes para niños y niñas hasta bastones con inteligencia artificial, mezclar un poco de todo. La verdad es que no, cuando, sobre todo, incluso los más pequeños, ¿no? Que se suben al escenario y defienden unas ideas sin filtros, ¿no?
Claro,
además sin miedo. Y entonces se llega mucho más incluso.
Sí, es que además también es verdad que los niños tienen una cosa que es un tesoro y es un valor, no tiene un valor incalculable, ¿no? Que es que tienen una imaginación que quizás muchos adultos no tenemos.
Efectivamente, ¿no? Y cuando les ayudas incluso a canalizar todas esas ideas, ponerlas ahí un poco en coherencia, pues hay proyectos que dices, esto merece la pena continuar, ¿no? Con ellos, ¿no? Este es el primer impulso y muchos continúan ya.
No, sí, una tormenta de ideas en una aula tiene que ser una auténtica locura, ¿no?
Completamente.
Sí, sí. El jurado ya está evaluando, como decías, ese 50%, ¿no?
Es el 50% de la nota y el otro 50% será entre la feria de los stands y el elevator pitch. Mm.
¿Y qué criterios se tienen en cuenta para puntuar estos planes empresariales?
Y que la idea de negocio sea rentable, ¿vale? También buscamos esa parte rentabilidad y viabilidad, que puede ser venido desde distintos enfoques, tanto enfoque social como enfoque más de empresarial. Sí, sí. Tema de que sea idea original, que tenga que esté ligado a estos objetivos de desarrollo sostenible, evidentemente, porque sí. Es uno de nuestros focos, que tengan muy desarrollado esa visión de negocio, ese pensamiento en el buyer persona, uh-huh. Que tenga un plan de marketing establecido, un plan financiero, que es ahí donde suele crear un poco más de confusión, pero bueno, por eso les estamos ayudando y darles herramientas, ¿no? para poder... que sea lo más fácil posible para ellos, pero que también conlleve un aprendizaje todo el desarrollo del proyecto.
Qué guay, qué guay. Y decías, evidentemente, que bueno, pues esa feria va a ser, esa gran cita en el SIC University va a ser el 17 de abril, el viernes 17 de abril. ¿Qué va a pasar ese día en esa feria empresarial? Porque claro, el año pasado ya tuvisteis esa primera experiencia. ¿Qué sucede en ese lugar? A ver, cuéntame.
Sucede, es magia. Es magia. Al final tenemos ahí a estudiantes súper motivados, muy contentos, compañeros que vienen a verlos, las familias que están viendo, de verdad, por primera vez incluso, sí. a sus hijos y hijas, defender una idea, exponer con un porte, con una preparación absoluta, porque además no solamente las decoran, pero traen su propio prototipo, traen su roll-ups, traen, bueno, claro. Digamos que se preparan muy, muy bien. Y luego ya cuando suben al escenario y defienden ahí su proyecto, incluso los empresarios, ¿no? que invitamos, que por cierto os invito a que asistáis, ya que estamos aquí.
Claro,
incluso dicen, es que esto me sirve también como cantera, ¿no? Sobre todo para los más mayores. ¿Cómo, hacia dónde van? ¿Cuáles son las tendencias? ¿Cómo están actuando? Uh-huh. Oye, este proyecto me interesa. Claro, ¿no? Me interesa para poder luego llevarlo a cabo. Entonces se monta ahí ese vínculo entre familias, centros y empresas muy, muy bonito.
Hay un caldo de cultivo ahí maravilloso.
Completamente.
Y el reto que decías de, bueno, el elevator pitch este, ¿cómo se preparan esos jóvenes para defender una idea en esos tres minutos, en ese poco tiempo que tienen?
Con mucha preparación, se lo ensayan muy bien, lo coordinan, ¿no? Se coordinan entre todos para un poco repartir esa carga. Al final, como decíamos, aquí trabajamos en equipo. Vienen acompañados con una presentación que la han trabajado, les ayudamos a modular, a contar que es tu proyecto, pero también con storytelling, que llegue, ¿no? Sí. Les damos esas pistas que ir al grano, pero también... historiado.
Claro, sí,
¿no?
Sí.
Para que
hay
realmente...
Captar
la atención del jurado, que al final son futuros inversores, ¿no? Es realmente todo ese trabajo previo que hacen y el día de la final ya es cuando lo sueltan. Uh-huh, pero hay mucho trabajo detrás.
Claro, sí. Hay un programa que no sé si has visto, que yo he visto varias veces en YouTube o en diferentes plataformas, que hacen en Estados Unidos, que es un programa de televisión como un tipo reality, que consiste en que hay un grupo de empresarios sentados en una mesa larga y salen de repente pues uno que ha tenido una idea y tiene que venderles la moto en 3 minutos.
Completamente. Me gusta mucho. Ese programa
es una pasada.
Ponemos ahí ejemplos, ¿no? Para que vean, ¿no? La realidad de lo que supone que es hacer un pitch ante un jurado, ¿no?
Es algo muy chulo.
Y la verdad es que se las ingenian muy bien. También he de decir que hay mucho acompañamiento, tanto por parte de los coaches como del docente, para llegar allí.
Qué guay. Y bueno, eso va a ser el 17 de abril, lo decíamos en SIC University aquí en Valencia, pero... También hay algo muy chulo, es que después de Valencia viene la final nacional, que esto es también una cosa muy chula. Es el 16 de mayo en Madrid, además. ¿Cómo es la convivencia entre los ganadores de diferentes provincias y cómo va a ser ese evento?
A día de hoy la NBA League se está haciendo en distintas provincias. Los ganadores de cada una de las categorías de las finales regionales tienen una dotación económica para poder ir a la final nacional, que
como
os he dicho será el 16 de mayo en La Nave, que además es un espacio donde se hacen ferias de startups, entonces es vivir ese emprendimiento de primera mano.
Qué guay.
Y es un eventazo donde vienen ponentes, se simula todo esto, pero claro, imagínate, un espacio a lo bestia, exactamente, súper grande, hay muchos patrocinadores, muchos colaboradores, se les da a los estudiantes que participan experiencias, no solamente vienen a hacer su feria, sino que también hacen muchas actividades, se les ayuda a incluso relajarse, ¿no? Ese momento antes de subir al escenario. Es un evento muy participativo en el que también, como he dicho, se une, pero a lo grande, las familias, los centros y las empresas.
¿Y cómo se siente un docente cuando ve a sus alumnos de defender un proyecto ante expertos del mundo real? ¿Qué os dicen? ¿Qué mensajes os transmiten?
La sensación que transmiten es orgullo también, pero orgullo hacia ellos, ¿eh? Claro, o sea, hacia sus estudiantes de todo esto ha sido un trabajo, hemos ido, es verdad,
claro, es que hay mucho trabajo detrás.
A veces no es fácil porque también motivar y estar ahí, y además son conceptos que muchos sí que son docentes de economía, pero hay algunos que no. Claro, sin embargo, por ejemplo, tenemos una docente que está en su clase de inglés oral. Y ha decidido utilizar su clase para todo este proyecto, ¿no? Poner en práctico de una manera el inglés desde una manera mucho más práctica.
Sí, sí.
Entonces, claro, pues se lo han trabajado mucho, han estudiado mucho, y cuando ya ven todo ese trabajo puesto sobre la mesa y ven a sus estudiantes defender sus proyectos, realmente sienten mucho orgullo, y es lo que te digo, agradecemos muchísimo al docente porque es la figura clave, que son los que al final están ahí y cambian, ¿no? Cambian el mundo y cambia la sociedad.
Totalmente, tienen una herramienta potentísima como es la educación. Y de hecho, lo que comentabas, ¿no? Pues el hecho de aplicarlo, por ejemplo, en una clase de inglés, se me ocurre que puede ser también una manera de potenciar de cara al futuro, pues evidentemente el uso que van a dar esos alumnos al inglés, porque realmente, ¿para qué nos va a servir? Además de para el ocio, evidentemente, si vamos a viajar a un sitio, vamos a ir a cualquier lado, también nos va a servir para hacer luego en el futuro conexiones empresariales, ¿no? O conseguir trabajo.
Es esa práctica, es que es lo que van a vivir luego en el día a día.
Sí, sí, totalmente. Bueno, pues dejamos a un lado, si te parece, este evento, que ya lo recordaremos, es el 16 de abril, en el SIC University, y luego ya la final el 16 de mayo en Madrid. Y hablemos también de algo muy interesante, que es la conexión con la empresa, que bueno, ya nos has contado un poquito, nos has dado una pista de que también en este evento de SIC también va a haber esa conexión con la empresa. Pero tenéis una línea corporate que es muy interesante, porque las empresas están interesadas en llevar MBA Kids también a las familias de sus empleados. Esto también es muy interesante, ¿no?
Las empresas ya ven, ¿no?, que es necesario todo esto, esta parte de desarrollar esas competencias, tanto el emprendimiento, incluso ellos tienen, muchas empresas tienen sus propios valores, el emprendimiento, ¿no?, dentro de sus empresas. Entonces, esto es una manera de beneficiar a las familias de los empleados con proyectos de emprendimiento que van muy en la línea a lo que ellos están infundiendo, ¿no? Incluso esa retención del talento, esa cantera de ¿no?
El
futuro está ahí, ¿no? Claro. En los niños y niñas. Eso por un lado, y luego también tenemos colaboraciones con otras fundaciones, en este caso fundaciones financieras, como puede ser la Fundación Ibercaja, que tiene también uno de los objetivos es transmitir educación financiera a los centros, ¿no? Entonces tenemos una colaboración y estamos haciendo talleres de educación financiera dentro de los propios centros.
Qué guay, qué guay. Además, claro, también yendo a la línea esta corporate que tiene que ver con las empresas, este tipo de formación ayuda también, me imagino, a la conciliación y al valor que el empleado percibe también de su empresa, ¿no?
Completamente. Yo creo que a día de hoy ya me salgo un poco de emprendimiento, pero hablo de experiencia de empleado, ¿no? Que también es parte de mi campo. Una empresa está muy bien, el salario y es algo que tenemos, ¿no? Pero necesitamos algo más, necesitamos completar, ¿no? Para realmente conseguir ese engagement y esa motivación dentro de la empresa.
Sí.
Y trabajando proyectos e iniciativas como esto, ¿no? Que ofrecemos beneficios a nuestros trabajadores, pues siempre va a ayudar esa fidelidad con la empresa y retención del talento.
Y decías, lo comentabas, esa colaboración que tenéis con diferentes entidades, como en el caso de la Fundación Ibercaja. ¿En qué consisten esos talleres de educación financiera para tercero y cuarto de primaria?
Empezamos con algo simple, nada de teoría, sino todo práctico, pero viendo de una manera. Pues, por ejemplo, hacemos una actividad, una dinámica en la que tienen que, a través de tarjetas, tienen que ir descubriendo si son gastos y si son ingresos.
Vale.
Si son gastos, pues coño, un gasto, y hay unas monedas que me tienen que dar, porque no empiezan todos con un dinero, pues tienen que gastar, hay que pagar. Si son ingresos, pues reciben su dinero, ¿no? Y ahí sí hablamos ya de incluso de ese tema, vamos tocando el tema del salario, vamos tocando el tema de préstamos, pero que los préstamos tienen
un interés,
¿no? Entonces todo eso a través de la simulación vamos trabajando, ellos tienen su monedero virtual, que luego le vamos poniendo o quitando el dinero dentro de su hucha, por así decirlo, y van viviendo, ¿no?, lo que es el salario. Hablamos también de cómo reciben ingresos. Es que al final estos niños ya reciben ingresos, que por mucho que digamos no tienen un salario, pero sí que tienen dinero, regalos de cumpleaños, del ratoncito Pérez, de los Reyes Magos.
Claro.
Yo hablo mucho de esas monedas que recogen en casa, ¿no?, los niños y niñas para...
Sí.
Y van haciendo su hucha, y entonces esa gestión, ayudamos a cómo podemos gestionar ese dinero, que a lo mejor si me quiero comprar algo ahora, me lo gasto todo.
Claro.
pero es que igual quiero ahorrar para comprarme algo más grande.
Sí, sí.
O necesito invertir para hacer crecer mi negocio, ¿no? Y también vamos trabajando eso y luego va a tener una rentabilidad. Pero toda inversión conlleva un riesgo. Pues todo eso vamos hablando.
Totalmente, sí, sí. Y es muy importante que desde pequeños empiecen ya a entender todos esos conceptos. Y es difícil convencer a una empresa de que invertir en educación infantil es invertir en el futuro del tejido empresarial.
Depende de la empresa, depende del ADN de empresa, ¿no? Creo que está cambiando y lo bueno es que cada vez más se ve esas necesidades, sobre todo en esas competencias que son básicas, porque las empresas ven que los trabajadores necesitan adquirirlas. Es verdad que parece que esté muy enfocado en para que se encargue el colegio, ¿no?
Sí,
y para eso están los centros educativos, pero poco a poco está cambiando esa cultura, ¿no? Y al final, a día de hoy ya no somos más líquidos, por así decirlo, nos vamos moviendo más y vamos ampliando fronteras. Entonces, cada vez más hay empresas que están más comprometidas con la educación desde edades tempranas.
Uh-huh. ¿Y cómo es el feedback que os llega también de los padres que ven a sus hijos hablar de presupuestos o de planes de ahorro cuando van en el coche, a lo mejor que llevan el niño detrás y de repente el niño empieza a hablarles de un presupuesto de un plan de ahorro? Porque,
pues la verdad es que tengo muchos audios de después de un taller de padres y madres que me envían un audio de es que te puedes imaginar lo emocionada que está, que casi no ha podido ni dormir, que está montando ahora pensando en presupuesto, pensando en cómo puede ahorrar, en que quiere comprarse eso, pero voy a gestionarlo de una manera muy positiva, que le está contando a sus abuelos qué proyecto no empresarial ha montado y qué más se puede montar. O sea, todo ese feedback realmente para mí es lo que hace que, vale, sí que estamos teniendo impacto, ¿no? Sí que estamos consiguiendo el objetivo que nos planteamos.
Qué guay, qué guay. Y ya por ir acabando, que nos queda poco tiempo, me gustaría preguntarte también un poquito, pues a título también personal, ¿cuál es el mayor reto al que te has enfrentado como CEO de Educa ya hasta ahora mismo?
El impulsar, ¿no? El impulsar. Esa parte de empezar a darse a conocer, a sí, moverse, el creo que una vez ya entiende, ¿no?, ese valor, porque al final justamente sí, para centros educativos están muy acostumbrados a extraescolares, inglés, robótica, ¿no?
Es verdad, sí,
hablarles de otro tema. Nosotros no solamente tenemos talleres puntuales, sino que también tenemos una extraescolar, hacemos campamentos, este verano también tenemos un campamento de emprendimiento.
Qué guay.
Hemos conseguido incluso una asignatura curricular para estudiantes de quinto y sexto.
Qué guay.
Pero tiene que ser un centro, ¿no?, que realmente esté muy comprometido y
que
esté abierto a innovar desde esta manera, ¿no? Lo que ayudamos un poco, al final la LOMLOE ya va en buena dirección, ya está hablando de aprendizaje significativo, de metodologías activas, sí, de competencias, pues estamos ayudando a los centros a aterrizar todos esos conceptos, ¿no?, desde nuestros programas, cómo se pueden trabajar dentro del aula. Uh-huh. Y ahí es donde es nuestra labor también de hacer esa difusión para entender que esa necesidad la podemos estar cubriendo con esto.
Es que yo creo que es vital, ¿no? O sea, es lo que te decía al comienzo, Alicia, no sé cuál es tu visión, pero sí que yo tengo un poco la sensación de que España no es un país en el que nos hayan dado, por lo menos a mi generación, una educación a nivel económico, pues que nos haya calado y que nos haya hecho pues tener hoy en día cada uno su plan económico en la cabeza.
Nada, no, en nuestra generación, ¿no? Ahora poco a poco se va hablando. También digo, se habla a veces demasiado, ¿no? Perdóname por la expresión.
Sí, sí.
Pero los adolescentes están escuchando en redes sociales.
Sí, es
el
verdad.
Es de invierte en esto, ¿no?
Sí, bueno, ¿vamos? Es que ahí hay un jaleo también.
Por eso, entonces,
sí,
desde pequeñitos ya les vamos introduciendo estos conceptos, ese pensamiento crítico, yo creo que son claves para que luego en el futuro puedan gestionar mejor su dinero, que lo van a tener que hacer igualmente.
Sí, sí,
entonces, qué mejor que hacerlo con conocimiento.
Sí, sí, no, pero vamos, que es que además es lo que acabas de, el melón que acabas de abrir es importante, porque es verdad que, claro, yo crecí en una generación en la que no había nadie vendiéndome la moto en Instagram ni diciéndome en TikTok que invierta en esto porque voy a hacerme millonario, pero es que, claro, la generación que viene ahora sí que les están diciendo que se pueden hacer millonarios con un clic, y eso es un peligro, ¿eh?
Y ahí tenemos que ser muy rápidos para empezar a... Porque está ahí,
claro.
Y está ahí, es una realidad y es su realidad. Entonces, ¿cómo conseguimos llegar a su realidad para ir cambiando todos esos pensamientos, ¿no?, que van teniendo?
Sí, al final la clave para evitar todo este tipo de cosas es la educación. Y,
efectivamente,
y no hay
que venir de las familias, del colegio y de la sociedad.
Sí, sí, no hay otra cosa. Y ya para terminar, Alicia, ¿cuál es el sueño a largo plazo de MBA Kids Valencia?
ser, conseguir expandir a muchísimos centros. Realmente estamos trabajando con centros, pero lo idóneo sería poder tener esa expansión dentro de la provincia de Valencia, ser esos referentes, ¿no?, que somos de emprendimiento y educación financiera, para poder llegar a cuantos más estudiantes mejor.
Pues esperemos que eso se cumpla, seguiremos vuestros pasos muy de cerca, porque además creo que el trabajo que hacéis es más que necesario, creo que es vital también para de cara al futuro, ¿no? Pues tener una sociedad que sea un poquito mejor, ¿no? También que ese es el objetivo que tenéis y que se tiene desde la educación, evidentemente. Y nosotros te agradecemos, Alicia Aparici Escribuela, que nos hayas acompañado este ratito para hablar de todos estos proyectos que veis en marcha. Y os vamos a seguir la pista, vamos a ver qué sucede en ese 17 de abril y lo iremos contando. Muchísimas gracias por
acompañarnos. Muchas gracias, Abel.